Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Esto es un mensaje para ti, que eres taxista, y si te pide un cliente que pongas la COPE, no te callas y le dices que no.
Muy buenas tardes a la gente que en taxi o sin taxi está escuchando la COPE. Esto que acabas de escuchar es lo que dice el nuevo vídeo de Podemos. Ensalza a los que no quieren escuchar COPE. Bueno, pues claro, el que no quiere escuchar COPE, pues no la escucha. Agradecemos en cualquier caso a Podemos esta publicidad gratuita que está haciendo la cadena COPE en su último vídeo. Hoy en todos los taxis, o en casi todos los taxis, se puede pagar con tarjeta. Se puede pagar con tarjeta con casi todo en las grandes ciudades, como en Madrid. Si te vas a un pueblo, pues es diferente. Se puede pagar con tarjeta en casi todo. Yo, por ejemplo, acabo de pagar una manzana que me ha costado 0,75 céntimos con una tarjeta. Yo desde el COVID prácticamente no uso ni billetes ni monedas. Y esto me plantea algunos problemas. Hay veces que tengo que salir corriendo buscando un cajero. Pero la mayoría de los que escucháis este programa, como la inmensa mayoría de los españoles, no hace lo que yo hago. O sea, lleváis dinero encima. 7 de cada 10 españoles llevan dinero encima. Dinero en efectivo, no dinero de plástico. Claro, no usar dinero en efectivo, como hago yo, tiene inconvenientes, porque no hay manera de comprarle un paquete de pañuelos al pobre del semáforo, porque no hay manera de echar una moneda o un billete en el cestillo de la iglesia, porque es mucho más difícil dejar propina, porque la vendedora de flores de mi barrio no tiene datáfono, ni creo que lo vaya a tener nunca, y tampoco tiene datáfono el malabarista que me entretiene en el atasco de ventas. No llevar efectivo se ha convertido en la excusa perfecta para esa ratería de lo pequeño que a veces no es tan pequeño. Tengo que recuperar, sin duda, la billetera con dinero en efectivo. Y hablando de dinero, la policía alerta de una estafa con SMS ahora que está empezando la campaña de la renta.
Te mandan un WhatsApp y te dicen, representa a la agencia tributaria y evidentemente te vamos a hacer el pago en una determinada cuenta o a través de medios como puede ser un Bizum. Puede ser el caso.
Esto es lo que dice la policía. Los ciberdelincuentes suplantan la identidad de Hacienda y nos piden que ingrese o ingresemos en un enlace un supuesto reembolso de 244,79 euros. Hay que no dejarse llevar por estos timos y estar pendientes de los ciberdelincuentes digitales. Ya digo, desde hoy se puede presentar la declaración de la renta solo por Internet. Nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, recomienda revisar el borrador que nos facilita Hacienda.
Las dos cosas son igual de importantes. Primero, pedirlo, no hacerlo a ciegas. Y segundo, no darlo por bueno, porque a veces la agencia tributaria pues puede tener información que no está actualizada, o puede haber algún error, o puede venir algo que tengas que rectificar. Por tanto, la respuesta es sí. Siempre revisar borrador.
Hay que revisar el borrador. Estamos hablando de la campaña de renta del 23, que se refiere a los ingresos que tuvimos en el 22, que ya nos fue reteniendo la empresa en la que trabajamos a los que tenemos nómina. El gobierno siempre dice que los españoles de nómina pagamos pocos impuestos. No es verdad. Nuestro esfuerzo fiscal es alto. Y en la renta de 2022, que es la que se liquida ahora, el gobierno nos ha subido los impuestos porque no ha deflactado, no ha adecuado la tarifa del IRPF, como bien sabes, al IPC, que es muy alto.
Y quiero recordarle que, a pesar de que el nombre pueda resultar confuso, la deflactación de los impuestos en un nivel de renta implica para todas las rentas que componen el IRPF la rebaja de una cuantía respecto a esa fiscalidad.
Bueno, claro, si una deflactación, según dice la ministra, es subir, es bajar impuestos, pues no deflactar es subir impuestos. ¿Qué han hecho algunas comunidades autónomas? Pues para que sus vecinos no sufran tanto este esfuerzo fiscal, pues hay 8 comunidades autónomas que sí permiten en su tramo, algunas deducciones y permiten o han establecido la deflactación de la tarifa. Se va a ingresar mucho dinero con esta campaña de la renta, ya lo creo, pero eso no va a solucionar ni los problemas del déficit ni de la deuda, porque este gobierno gasta mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que en Alicante un hombre acusado de acosar varias veces a su expareja intenta no ser juzgado por violencia de género. Y es que desde que supuestamente se produjeron los hechos, este hombre se ha cambiado de sexo amparado en la nueva ley trans, una de las normas estrellas del Ministerio de Igualdad. Varios expertos han venido advirtiendo de que con esta ley podrían producirse casos como este. Estamos ya en Alicante. José Ramón Zaragoza.
El procesado está acusado de quebrantar una orden de alejamiento que tenía hacia su exmujer, madre de su hijo, y tiene además otras causas abiertas por violencia de género. Ahora alega que no puede ser castigado en base a la ley contra la violencia de género porque ha cambiado de sexo y ahora es mujer. Ante esta tesitura, el fiscal delegado de violencia de género en la provincia de Alicante se ha visto obligado a preguntar a la Fiscalía del Tribunal Supremo cómo proceder en esta causa. Las alegaciones de este inculpado fueron uno de los argumentos que esgrimieron los grupos que se oponían a la ley trans, que temían que la norma creara espacios de impunidad para los agresores ante la posibilidad de que cambiaran de sexo para evitar mayores penas. Pero la ley deja claro que los hombres que cambien su sexo no pueden eludir las condenas por violencia machista, puesto que se mantienen las responsabilidades jurídicas que la persona tuviese antes de la rectificación registral.
Y el Supremo anula la sentencia por la que la Audiencia Nacional absolvió hace 2 años a la etarra Soledad Iparraguirre, más conocida como Amboto, de 3 asesinatos en su grado de tentativa. Estos habrían sido cometidos en un atentado contra una comisaría de policía de Oviedo en 1997. Patricia Rossetti.
Falta de motivación y de coherencia en la sentencia que dictó la Audiencia Nacional, sentencia de la que fue ponente José Ricardo de Prada. Por ello, el Supremo le ordena dictar una nueva y que valore las pruebas que excluyó con insuficiente motivación. Esas pruebas excluidas son un informe pericial de inteligencia de la Guardia Civil y la declaración de uno de los terroristas que fue condenado por este atentado. Declaraciones que se aceptaron en 2 sentencias anteriores confirmadas por el Supremo. La sentencia de la Audiencia Nacional contó con el voto particular de una magistrada que consideró que Amboto debió ser condenada a 71 años de cárcel. No estuvo de acuerdo en la exclusión de las pruebas.
Y la mayoría de los estudiantes españoles de enseñanzas no universitarias han regresado este martes a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa. Arranca el tercer trimestre académico con el reto para muchos alumnos de hacer un esfuerzo extra que se refleje en las notas finales. Motivar a aprender no es sencillo, como nos ha contado en Mediodía COPE Manuel José Carpintero. Él es profesor de quinto de primaria en Villarta de San Juan, en Ciudad Real.
Pero sí es bueno que ese refuerzo positivo sea patente, que el chaval lo vea, ¿no? Que se dé cuenta de que lo que está haciendo lo está haciendo bien, y si no lo está haciendo bien, no tirarle por tierra todo el trabajo que lleva eso, porque muchas veces esa desgana, si tú le dices que lo está haciendo mal, vuelve a hacerlo mal, o ni siquiera lo hace.
Y ya se conoce cuándo dará explicaciones Joan Laporta sobre el caso Negreira. Luis Munilla.
Será el próximo lunes a las 11 de la mañana. Ese es el momento anunciado por el presidente del Barça para explicar por qué su club pagó 7 millones de euros al número 2 de los árbitros. Primera reacción, la del presidente de la Liga, Javier Tebas.
Hombre, me entero ahora que me vayan a la puerta el lunes. Hombre, pues ya va siendo hora, ¿no? Es importante que venga a la asamblea del día 19 y hable también al resto de los clubes, ¿no? Porque el caso Negreira es el mayor daño reputacional que se le está haciendo no solo al FC Barcelona, sino al fútbol español que yo conozco en la historia, ¿no?
La comisión antiviolencia entrará de oficio en la agresión del madridista Fede Valverde al jugador del Villarreal, Alex Baena. Valverde, no obstante, será titular mañana en la ida de cuartos de final de la Champions ante el Chelsea. Lo ha confirmado Ancelotti en Movistar.
Lo veo bien motivado, le tenemos muchos cariños, conocemos muy bien, él tiene calidad humana extraordinaria. Lo que ha pasado, es difícil hablar de esto, no quiero hablar del tema.
¿No te va a condicionar para la alineación de...
Mañana va a jugar desde el principio.
La única baja del Real Madrid es el lesionado Mendy. Hoy comienzan los cuartos de final de la Champions con el Manchester City Bayern Múnich y con el Benfica Inter. Los contamos desde las 9 en cope.es y aplicación Tiempo de Juego. Y además noticia de última hora en las motos, porque Marc Márquez no correrá el Gran Premio de las Américas este fin de semana para continuar con su recuperación.
Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 24 grados en Cibeles a esta hora. Mañana van a llegar las nubes y bajarán las máximas hasta los 20 grados. Viento fuerte y lluvia débil en cotas altas de la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Getafe. Complicaciones también en la M40 en Coslada, dirección A3, Leganés hacia la A5 y Pozuelo también en sentido A5. 18.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson en Madrid región. Nuestra comunidad cuenta con 5 unidades que son referencia nacional en patologías neurodegenerativas en el Clínico La Princesa, el Gregorio Marañón y el Ramón y Cajal. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha asistido hoy al evento de la Asociación Parkinson Madrid en el Día Mundial de esta enfermedad. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...152 personas en el banquillo... ...4 salas de los juzgados habilitadas expresamente para las vistas... ...varios meses de juicio por delante... ...peticiones de penas de 1.787 años de cárcel... ...y más de 15.000 millones en multas... ...el juicio contra el clan de los Castañas... ...se ha puesto en marcha en la sección de Algeciras... ...de la Audiencia Provincial... ...es el mayor juicio por narcotráfico... ...celebrado nunca en España... por esas cifras desorbitadas que acabas de escuchar. Ha movido el 70% de la droga que circulaba en el estrecho de Gibraltar en los últimos años. A la cabeza, los hermanos Tejón, Antonio y Francisco Isco. Son los capos, podríamos decir, los jefes de esta organización que ha manejado el tráfico de droga en el estrecho durante años y protagonizado algunos episodios tan rocambolescos como peligrosos. 6 de febrero de 2018, el clan protagoniza uno de los actos más llamativos de su currículum, por decirlo así. Se llevan por la fuerza a Samuel Crespo, uno de sus miembros de las urgencias del hospital de la línea de la Concepción, a donde le habían llevado la policía detenido.
Una furgoneta para aquí en la puerta y se entran para adentro con palos y navajas y que empiezan a buscar a este paciente.
Para que nos hagamos una idea también de la impunidad con la que se movían, Isco Tejón llegó a aparecer, por deseo propio, en el videoclip del grupo de música urbana Clase A, cuando era el narco más buscado de España. Morcillo y Pablo Muñoz son periodistas de ABC de Sucesos e Interior, colaboradores de la tarde, son dos de los periodistas que mejor conocen cómo funciona el narcotráfico en el estrecho. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Enseguida entramos en detalle con vosotros sobre este clan de los Castañas, sobre quiénes son estos hermanos, también sobre el juicio que tenemos por delante, pero dejadme que salude como cada tarde de martes a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de la tarde, que también conoce bastante bien la zona, porque además la ha reflejado en alguno de tus libros, concretamente en Lejos del Corazón, si no recuerdo mal. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Pablo y Cruz.
Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
Lorenzo, han manejado el 70% del narcotráfico durante años en toda la zona del estrecho de Gibraltar, ¿eh?
Pero mira, no solo eso, no solo es que movieran la droga, es la influencia tan terrible que han tenido en la sociedad del campo de Gibraltar, en general, en sus valores, en sus coordenadas, ¿no? Yo te podría contar miles de historias, ¿eh? Viniendo para acá pensaba cuál escoger, pero mira, hay dos que a mí me llamaron mucho la atención. Hace unos años estuve por allí y alguien que era responsable de personal de un gran almacén, que había abierto una gran tienda en Algeciras, me dijo que cuando estaba entrevistando a los chavales del campo de Gibraltar y les decía lo que iban a ganar que no era un mal sueldo, por cierto, de acuerdo a los estándares que gana una persona sin mucha formación ahora en nuestro país, los chavales se echaban a reír y le decían que eso lo ganaban en una hora en el espigón con un teléfono móvil avisando de cuándo salían los picoletos. Por ejemplo, a una persona, un amigo que ha vivido en el campo de Gibraltar mucho tiempo, me contaba que una vez fue al casino, pues para verlo, ¿no? Y bueno, pues que se acercó con su mujer, es una persona que se gana bien la vida, y bueno, pues pusieron unas fichitas de 15 euros, ¿no? A su lado había un chaval de 19 años que apostaba de 500 en 500 euros con su novia de 18 años, ¿no? Esto produce unas alteraciones terribles, pero es que más cosas, ¿no?, que se han contado en estos años, alguna, pues yo la he podido ver, cómo por la noche en la línea llega una dotación de policía para disuadir a alguien que está haciendo un alijo de tabaco, en este caso la de tabaco, y lo que hacen las personas que están allí es apedrear a la policía, que al final tiene que acabar pegando tiros al aire. Esto no me lo han contado, esto lo he visto yo. O, por ejemplo, tú vas en una patrullera por el estrecho, le dan el alto, ¿no? Cualquiera de nosotros nos dan el alto en la carretera a la Guardia Civil, esto es lo mismo, pero en el agua, y lo que hacen los que están en la lancha es hacerle una peineta a los guardias civiles y tirar adelante, ¿no? Todo esto cala en una sociedad y al final la corroe mucho más allá de lo que pueda representar el impacto de las drogas, de lo que pueda representar el impacto del dinero negro, blanqueado, que ya es mucho.
Pues imaginaos, ¿no? Aparte de todas las cifras que yo daba al principio, esto que tú estás contando también, la importancia, por tanto, que tienen estas próximas semanas y lo que hay se va a jugar, en definitiva, en este juicio, que es mucho más, efectivamente, de una condena determinada o una multa determinada, en este macro juicio a los Castaña. Cruz, por ir a la última hora, ayer comenzaron las diligencias previas, creo que hoy la Fiscalía ha aplazado el juicio hasta el miércoles, no sé por qué, cuéntanos.
Bueno, ha presentado ayer, fue casi una aproximación, lo que se hizo fue pactar, se han pactado ya 62 condenas, las que estaban, las más bajas, y además se han retirado hasta una veintena, 21 en concreto, acusaciones entre ayer y hoy, ¿no?
Entiendo que se trata, en este caso, pues un poco de los peones, ¿no? Incluso exacto, de estos chavales a los que sí se refería Lorenzo ahora.
Claro, porque ellos tenían montada su cúspide y luego, como estaba explicando perfectamente Lorenzo, hay tal distorsión que es un grupo, otro grupo, otro grupo, un montón de gente dependía de ellos. Y aquí solo están, obviamente, los que se han sentado en el banquillo son una mínima parte, de eso no tengamos ninguna duda, ¿no? Bueno, lo que se ha hecho hoy es que Macarena Arroyo, la fiscal antidroga, ha presentado como una especie de escrito de acusación ampliatorio. Ella ha dicho que eran unas cuestiones muy puntuales, pero los abogados han pedido más tiempo. En principio, la juez le ha dado de plazo hasta mañana, pero algunos ya han anunciado que van a pedir que se posponga 10 días. Mira, Pilar, solo un detalle. Ayer había serias dudas, y pude hablar con la Fiscalía antes de que empezara el juicio, había serias dudas si iba a arrancar o no iba a arrancar un juicio cuyo escrito de calificación está hecho hace más de un año. Para empezar, ha habido que habilitar estas cuatro salas. Es Algeciras. Hay una presión sobre la gente que allí trabaja, que la verdad es que algunos de ellos son auténticos héroes, así te lo digo.
Pablo, más que hablar de lo que es este clan, vamos a hablar de esas dos figuras principales, de los hermanos Tejón. Bueno, el que se sienta en el banquillo en esta causa es Antonio Tejón, porque su hermano Isco ahora mismo está en prisión y no aparece en esta causa, ¿no?
No, y además es que, fíjate si es delicado todo, porque a Isco hay que recordar que se le absolvió hace no mucho tiempo, hace unos meses, del primer gran juicio contra los Castañas. Estamos hablando del segundo, este es el más grande, pero ya hubo uno previo y aquello salió muy muy mal porque, bueno, ahí el tribunal dijo que no había pruebas suficientes. Estos dos, los Castañas, realmente son discípulos de recordarás también este nombre, del famoso Messi del Hachís, que está huido en este momento. Bueno, pues es el que los recluta junto con los Pantoja. Él era al principio el que tenía los contactos en Marruecos, y en cambio lo que tenía le aportaban los Castaña y le aportaban los Pantoja, le aportaban, digamos, la parte de la costa, del control de costa española. Eso se empezó a organizar, por centrarnos en los Castaña, ellos se dieron cuenta de que se podía ganar muchísimo dinero. Llega un momento en que se independizan, organizan ellos toda la infraestructura, disponían incluso de una nave en Albacete para reparar las narcolanchas, y bueno, montan una auténtica industria criminal que es, como decía Lorenzo, el gran problema de todo esto es la penetración social que ha llegado a tener hasta el punto de que, bueno, una parte importante de la economía de la línea de la Concepción, del campo de Gibraltar, gira y ha girado en torno al narcotráfico. Y este es el gran problema que tenemos. No es un problema solo policial, y eso hay que insistir, es un problema también social que no se está abordando. Incluso hay un tercer problema, y es el tercer problema, que es el colapso judicial, que todas estas investigaciones, que son enormes, que tienen una complejidad extraordinaria, provocan en juzgados que son muy pequeños y poco dotados. Y todo esto, claro, provoca frustración también dentro de la población.
Cruz, aparte de esa penetración social en la zona, lo cual complica muchísimo, pues claro, las investigaciones, el montón de gente que puede estar de alguna manera implicada, que les puede tapar en muchas ocasiones, a lo largo de todos estos años, ¿cuánto dinero han podido llegar a mover? ¿Y se sabe más o menos las cifras de su patrimonio?
Bueno, lo que han podido mover es prácticamente, en cuanto a droga, solo la Guardia Civil habla de unos 10.000 kilos. A mí me parece que se quedaron cortos, ¿no? Pero prefirieron ser conservadores. Eso solo es lo que atañe a esta operación, a la operación Dismantle, que es de 2020. Pero la Policía Nacional ya les había asestado otro durísimo golpe 2 años antes. Es el juicio al que ha hecho referencia Pablo. Solo se condenó a Isco. Ha habido ahí un pequeño error. Solo se condenó a Isco, pero Pilar, a 3 años, porque le encontraron 5 o 6 kilos de chocolate, como se llama vulgarmente, en su casa. Por lo tanto, imagínate la frustración. En cuanto a patrimonio, la Guardia Civil les atribuye en torno a 30 millones de euros de patrimonio. Nada a su nombre, nada a su nombre. Pilar, han trabajado 2 ratitos en su vida, como se suele decir. Su historia laboral, un día me la contaron por teléfono y es de risa. Uno de ellos, no recuerdo ahora si Antonio Oisco tuvo o tiene una licencia de taxi. Se han invertido en negocio inmobiliario, en concreto Isco, pero como te digo, todo está prácticamente a través de sociedades interpuestas, a través de terceros, a través de novias, amantes. Sabes que le ha tocado muchísimo la lotería a esta familia, una y otra vez.
Ya.
Y por ahí es muy complicado, porque es que no es coger la partida, es que se cogieron esas partidas de droga. Y en cambio, la audiencia dijo que no tenían vinculación con esta organización. Entonces, imagínate.
Pablo, cuando contamos, que lo estamos contando así los periodistas, porque claro, nos referimos a los datos, 152 personas en el banquillo, vale, que ahora efectivamente ya en estas diligencias previas, bueno, pues muchos de ellos van a llegar a acuerdos, no van a llegar al juicio final. Pero bueno, desde luego muchos meses de juicio por delante, peticiones de penas, en fin, de todas sumadas, son una barbaridad. Bueno, es un volumen, digamos, un macrojuicio, como estamos diciendo. Pero yo me preguntaba, ¿por qué decimos que es la operación de un macrojuicio contra el narcotráfico más importante en España, en un país en que tuvimos el juicio de la operación Nécora? Entonces, claro, yo decía, no puede ser. Probablemente aquel fue la mayor operación de narcotráfico que hubo nunca, y también el juicio. ¿Cuáles son las diferencias, Pablo? ¿Por qué en aquel caso, no sé si había ya una mayor sensibilización, ¿no? Por tratarse a lo mejor de la droga que se trataba, por tratarse de los personajes que se trataba. ¿Qué diferencias ves tú?
Bueno, lo que pasa es que el juicio Nécora es el gran primer juicio contra el tráfico de drogas, y ya estamos hablando además del tráfico de cocaína. Además, en ese momento hay que recordar que Galicia vivía una...
Recordemos que el juicio fue el 6 de septiembre de 1990, ¿eh?
Efectivamente. Entonces estaba al frente de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, y el juez instructor fue Baltasar Garzón. Y recuerdo aquel juicio perfectamente. Aquello tuvo un gran impacto porque, como había sucedido,
Ay, hemos perdido a Pablo. ¿Estás ahí, Cruz?
Sí, estoy.
Pues continúa si quieres.
Bueno, él estaba más metido en la Nécora que yo, que era un poco más joven, no es por nada. Pero lo que estaba explicando Pablo es que efectivamente yo creo que fue el primer gran juicio. También hubo muchas decepciones con respecto a ese juicio, recordad. Y luego hay algo que Lorenzo lo puede apuntar perfectamente, y es que el tráfico de cocaína no tiene la misma persecución penal que tiene el tráfico de hachís. Pero es que además, que es lo que estaba diciendo Pablo, Galicia en ese momento era un territorio, bueno, que estaba completamente desbordado. Veníamos de las madres de la droga, de las muertes por heroína, de los grandes clanes gallegos empezando a actuar de una forma salvaje, que yo creo que parte de eso, no es que se haya trasladado, sino que el campo de Gibraltar, parte del campo de Gibraltar, se ha convertido en una pequeña copia de eso. Lorenzo.
Sí, ahí efectivamente, como decía Cruz, está la cuestión de que en España el tráfico de drogas tiene diferente pena, diferente gravedad en función de lo lesiva que sea para la salud. La cocaína es una droga más lesiva para la salud que el hachís, ¿entiende, no? Pero esto crea un vano y crea un hueco que aprovechan estas organizaciones, porque aunque la droga individualmente, con cada consumidor, pueda ser menos peligrosa, sin embargo, el nivel de destrucción del tejido social que promueve esta organización, yo diría que es incluso mayor que el que pudieron tener los clanes gallegos del narcotráfico de los 90. Y la respuesta, como también apuntaba Pablo, se articula a través de juzgados muy pequeños, que a veces son juzgados incluso, dependiendo de dónde se produzca el alijo, que pueden ser juzgados de lo civil y de lo penal a la vez. Es decir, que mientras están llevando una macrooperación, están llevando divorcios, custodias de niños, desahucios, interdictos, esto es un verdadero disparate. Esto claramente es una gran ventaja que disponen de la que disponen los delincuentes y que, como es lógico, aprovechan.
Es que aparte del tema de que sea más punible o no ya legalmente, el traficar con una droga u otra, es que socialmente creo que lo vemos diferente. No sé, Pablo, si a ti te parece que sí. También la percepción es muy distinta. O, no sé si entre que van y salen en los vídeos ahí de los cantantes de rap, entre que si van con los cochazos, pues por su imperio, por decirlo así, que es la línea de la Concepción, alrededores, con esa imagen de nuevo rico. Bueno, no sé qué pasa aquí, ¿no? Pero esa percepción social es distinta, además.
Evidentemente hay mucho menor reproche social y estamos teniendo ahora otro problema que se está reproduciendo, que las mismas circunstancias y por los mismos motivos que estamos hablando ahora de un tráfico de marihuana y producción de marihuana que está provocando auténticos problemas, hasta el punto de haber informes que por ejemplo en Cataluña ya hay informes que alertan de que ese tráfico de marihuana que está habiendo en España puede llegar a colonizar la economía de esa comunidad autónoma. Es decir, es verdad que ese es el tema. El hachís está visto socialmente como una sustancia mucho menos peligrosa y por lo tanto hay una cierta permisividad. Y además, bueno, realmente, cuando se hablaba, decíamos antes, el mayor juicio contra el narcotráfico que ha habido en España, hombre, yo creo que como importancia de organización, creo que el que se está celebrando en Madrid estos días, que hoy ya está entrando conclusiones, el de los Miami, yo creo que la organización, no, casi me atrevería a decir que es más potente incluso.
Sí,
pero
claro,
sí que es verdad que por cifras de número de implicados, de todas estas cosas, es verdad que el de Algeciras es muy llamativo y sobre todo, una vez más, el de los Miami afecta a una organización muy potente, pero que no ha colonizado una sociedad, no ha penetrado en la sociedad, y en cambio los castañas sí lo habían conseguido.
Es que yo creo que este punto es clave, lo habéis aportado los tres y me parece muy, muy interesante seguir incidiendo en él, en esa penetración social, efectivamente, de este tipo de narcotráfico, de esta organización en concreto, en toda esa zona de Algeciras y alrededores. Bueno, pues como decimos, empieza esta semana el juicio. Son muchas semanas por delante, desde luego con Cruz y Pablo. Vamos a ir contando en la tarde las novedades y con Lorenzo, si hace falta, faltaría más también. Lorenzo Silva, gracias. Cruz, Pablo, gracias.
Hasta luego, gracias.
Buenas tardes a los tres, adiós. Que es momento ya para acercarnos a los consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Pues vámonos, Pilar, buenas tardes, porque si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, vete a la Mutua, que además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up around it. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how the... Me he ido, ¿no?
Digo, me he ido sin querer.
Estás aquí con nosotros.
Me he ido. Fantasma. Escuchamos, Pilar. Bueno, que decía yo que hoy sí que sí, ¿eh? Hoy ya no, nadie tiene excusa. Viva en la comunidad que viva, hoy digo yo, que al 100% después de las vacaciones de Semana Santa.
Pero alguien podrá haber estirado un poquito el asunto. Seguro que hay alguien que ha estirado.
Los menos,
¿más
menos,
todavía,
menos,
Fernando?
Oye, tampoco ha sido para tanto.
Hoy lo has dicho así con un tonillo.
Claro, como ella no se ha ido.
Pues eso.
Ella no se ha
ido. Otro día más de vacaciones, yo creo que ya está bien, ¿no?
Bueno, es doña productividad, hoy Rosa Rosado.
No, hombre, no.
Españoles, trabajamos.
Bueno, sí, venga, vuelta a la normalidad, no. Los niños al colegio, a alguno le habrá costado muchísimo levantarse por la mañana.
Suena el despertador, si
esa madre,
cuarto.
Ese padre. Venga, que no llegamos.
20 veces tienes que llamar.
Esta mañana he visto yo a varios padres corriendo para llevar al niño al colegio. Digo, mira, esto de volver a empezar siempre requiere una adaptación.
Sí, por poco que sea.
Sí. Bueno, a los niños a veces sí se les pegan las sábanas, pero no solo a los niños, también a los mayores. Sí. ¿Quién no ha tenido un percance con el despertador? Justo se ha ido la luz esa noche y si tenías uno digital, pues no ha sonado. Claro, estas cosas pasan.
Eso suena más excusa.
No, perdona, pasan.
¿Sí?
¿Cuándo se te pegaron las sábanas? ¿Cuándo te levantaste tarde? Claro, sobresaltado, sobresaltada, porque a lo mejor además tenías algo súper importante ese día.
Es un fastidio, cuando esto pasa.
¿Y qué hiciste? ¿Llegaste tarde y qué excusa pusiste? ¿Te la creyeron? ¿No te la creyeron? ¿Fue horroroso?
Hay gente que cuando tiene algo importante por la mañana está tan inquieta porque le pueda pasar esto que duerme mal. Y dice, no, es que tengo un viaje temprano o tengo una cita médica temprano, unos análisis. Y entonces, pues, por el miedo a que se me peguen las sábanas, pues...
Y luego coges el sueño ya cuando va amaneciendo y a lo cual te puedes quedar dormido.
Claro. ¿Cierto? Hay gente que pide a la familia que le llame por teléfono por ejemplo,
esto es una cosa muy habitual. Sí. Había un servicio telefónico de despertador que yo no sé si sigue existiendo. Te pones cuatro despertadores.
Lo más habitual es llegar tarde al trabajo. Yo estaba mirando, fíjate, un estudio de la Universidad de Oxford. Según el cual la mayoría de los horarios de trabajo están en muy poca sintonía con nuestros relojes biológicos naturales.
Claro.
Eso de trabajar...
Para eso no hay que irse a Ox.
Bueno, pero está demostrado.
Para eso salimos aquí. No, mira, al bar
que
hay
puede
en la
ser
puerta.
Que os parezca
hacemos
bien
una encuesta y ya tenemos las mismas conclusiones que en Ox.
No, pero hay gente
no
que le parece bien empezar...
al horario de mi trabajo.
Hay gente que le gusta empezar a las 8 de la mañana, por ejemplo.
Escúchame, vamos a ver. Te ponga la hora que te ponga. Exacto. Te puedes enrollar igual, quiero decir, y
mira,
llegar tarde.
Por ejemplo, los horarios aquí en la radio. Pues yo he estado viniendo a la radio muchas veces, muchos años a las 4:30 de la mañana.
Sí, no contamos.
Tú no.
Nosotros
y estabas
no contamos,
tú, estabas tú por ahí que no te había costado.
¿Cómo lo vamos a contar? Sí, contamos,
no son horarios normales los nuestros, pero una jornada laboral normal en España que empieza a las 8 o a las 9 de la mañana.
Yo creo que de 8 hay pocas, ¿no?
No, sí, ahí sí.
Sí.
Cuando un día que te toca madrugar mucho, ves que hay muchísima gente ya en carretera a las 7 de la mañana.
Esta mañana mismo, mira, yo he salido a las 7:15 de casa. Y ya...
Que había un tráfico infernal. ¿No?
No infernal, pero la gente corría como... despiadadamente y te adelantaba yo no tengo tanta prisa.
Y pues todo lo que sea antes de las 10 de la mañana todo corre peligro. Lo normal sería empezar a las 10 de la mañana.
Es lo que le estamos proponiendo a la gente.
Porque llegamos tarde al trabajo.
Claro, pero
no solo al trabajo, que puedes perder un avión, haberlo perdido en su momento.
Por haberte dormido.
No me sonó
el despertador. Claro. ¿Vosotros creéis que los despertadores
si
no
es,
suenan?
¿Y si es el primer día de tu nuevo trabajo? Es que eso es muy fastidiado, Llegar el primer día tarde al trabajo, por ejemplo, al nuevo trabajo.
¿Y qué excusa pones?
¿Qué excusa pones?
Solemos echarle la culpa al tráfico,
Tú llegas el primer día de trabajo tarde y eso ya, ese baldón no te lo quitas
por
encima.
Eso te digo.
Pues fíjate, a este oyente le paso porque puede que se dé el caso de que te levantes bien, pero como estás con sueño, pues se te pegan las sábanas, pero ya en el tren de camino.
Buenas tardes, gente. Pues yo me acuerdo de mi primer trabajo y me tenía que desplazar en tren. Me salté la estación en la que me tenía que bajar, por lo menos 4 o 5 estaciones más adelante. Y bueno, volví a cambiarme de tren, cogerlo, tener que bajarme en la estación que me correspondía. Pues a mí me inventé una que dije que habían parado el tren, que se habían montado a robar y estábamos ahí la policía. Y bueno, de los errores se aprende. Ya no me ha vuelto a pasar más.
Pero es que no se quedó dormido.
En el tren sí.
Se quedó dormido en el cercanías o el tren de camino al
y
trabajo.
Y por eso se le pasaron las cinco
estaciones.
No se le pegaron la sábana.
La excusa es de película,
bueno,
¿eh?
No se le pegó el sillón. Llegó tarde al sillón, el asiento.
Tarde al trabajo, al fin y al cabo.
Yo bueno. Siempre, pero la cabezadita en el tren o en el metro, en el autobús, siempre es más ligera, ¿no? Yo creo que no acabas de estar dormido del todo, ¿no?
Depende de la noche anterior.
Depende de la persona también, ¿eh? Hay gente que duerme como un tronco y ronca y todo. Bueno, hablamos de saber que se te pegaron las sábanas justo el día que no tenía que ocurrir aquello. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Pusiste una excusa? ¿Era creíble? ¿Te pillaron? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en La Tarde de COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina!
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Every move you make, every bond
Seguro que te acuerdas cuando Sánchez dijo que rápidamente iba a corregirse la ley del sí es sí. Bueno, pues rápidamente, no está siendo rápidamente. Se somete ya la reforma, la ley reformada, a un pleno del Congreso de los Diputados el jueves 20 de abril. Y bueno, los dos socios del gobierno, que teóricamente impulsaron la reforma y la corrección de la reforma juntos, pues están enfrentados, están divididos sobre cómo cambiar la ley. La verdad es que explicar las diferencias entre Podemos y el PSOE para cambiar la ley del sí es sí no es fácil, porque hace falta una detallada clase de derecho penal para explicarlo. No nos vamos a meter en ese lío. Los dos partidos proponen un aumento de las penas. Podemos quiere hacer un aumento a través de circunstancias agravantes, como la violencia o la intimidación, y los socialistas defienden subtipos penales. No vamos a entrar en este asunto. Bueno, pero se está produciendo un fenómeno curioso dentro de las fuerzas de la izquierda. Victoria Rosell, que es la delegada del gobierno contra la violencia de género, critica lo que quiere hacer el PSOE.
Por honestidad, que todo el mundo tenga claro que ninguna reforma legislativa ni ejecutiva no está en las manos ni del Parlamento ni del Gobierno de solucionar las revisiones judiciales.
Eso ya lo sabemos, lo que sucede. La reforma es para, a partir de este momento, que no se vuelva a producir lo mismo que se está produciendo hasta ahora. Cuca Gamarra dice que, oye, si queréis que apoye la ley del sí es sí porque no tenéis a Podemos, por lo menos llamarme.
Así que esperamos la llamada del Partido Socialista para abordar las enmiendas que hemos presentado, llamada que hasta el momento no se ha producido.
Llamadme. Y la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta, bueno, nueva no, la nueva líder de Sumar, ¿de qué lado se pone? ¿Del lado del PSOE o del lado de Podemos? Pues no, ni de un lado ni del otro.
Soy vicepresidenta del gobierno y por tanto dejo el trabajo a los grupos parlamentarios. Estoy segura que va a garantizar que tengamos una ley que es fundamental. Yo creo que tenemos que dejar trabajar a los grupos parlamentarios.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, tres veces la han preguntado, se ha puesto de lado, hoy no llevaba el blanco roto habitual, hoy va más color crema. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te ha gustado el crema de...? Viste bien, Yolanda Díaz.
Sí.
Tiene su estilo, Oye, vamos a ver, me da la sensación de que hay dos bloques ahora en la izquierda. PSOE, más país, Compromís, que están dispuestos a hacer una cierta reforma de la ley del sí es sí, y por otro lado, Unidas Podemos con Esquerra y con Bildu. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar?
Necesitamos un mapa.
Hay que hacer un mapa del conflicto.
Sí. A ver, la ley del solo sí es sí ha arrojado, como dices, una especie de división dentro de la izquierda. Ajá. Yo creo que hay dos claves importantes. Una es que Esquerra y Bildu están del lado de Podemos. Ajá. Y además es una alianza que se lleva tejiendo mucho tiempo, en la que participa Pablo Iglesias, y que los separa mucho de Yolanda Díaz. Fíjate que en la presentación de Sumar, Yolanda Díaz les mandó algún recadito a Esquerra y Bildu. Y eso no hay que quitarlo de vista, porque que son dos socios muy importantes del gobierno, que también Pedro Sánchez los necesita y que están apoyando a Irene Montero en todos sus pasos. Y luego hay grupos, Más País, Íñigo Errejón, ¿no?
Bueno, estos ya sabíamos que iban a caer más del lado de Sánchez.
Del lado, exacto, que es donde se apoya el PSOE, pero bueno, Como no le dan los votos, y el PSOE lo sabe, pues ahí entra en juego el asunto del Partido Popular. Yo no veo otro camino, ya no hay otro camino que no sea necesitar los votos del PP.
Que los necesitó cuando el proyecto de ley entró en el Congreso. Sí. O sea que vamos a tener una votación igual.
Mismo esquema. Al final el PP salvará la reforma de la ley del solo sí es sí, que la tuvo que registrar el PSOE en solitario porque no hubo acuerdo con Unidas Podemos. Y luego el papelón es para Yolanda Díaz. El papelón y lo más difícil es para Yolanda Díaz. Yo creo que es muy difícil que ella cambie el voto. Yo creo que ella tendrá que estar al lado de Irene Montero. A lo mejor con la nariz tapada votará, pero lo tendrá que hacer así.
Ya. Bueno, hoy no ha querido responder, tres veces le han preguntado tras el Consejo de Ministros y no ha querido responder. Bueno, otro asunto que está sobre la mesa y que tú conoces bien es el asunto de Ciudadanos. Ciudadanos tiene fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, pero Villacís, que es líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, pues se queda sin equipo. Solo 4 de 10 concejales de Villacís repetirán en las listas del próximo 28 de marzo, de mayo. Y la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guaps, pues se ha puesto muy enfadada con este asunto porque habla de transfugismo.
Todo el mundo es libre de irse a otro proyecto. Eso sí, el transfugismo es una forma de corrupción política y eso es lo que debería
transfugismo,
penalizar.
Corrupción política, palabras mayores.
Sí, sí, hombre, mucho enfado porque la verdad es que la nueva líder de Ciudadanos ha acogido un partido que está asistiendo a su propia muerte a cámara lenta, ¿no? Ya. Y casos como el del Ayuntamiento de Madrid es probablemente el más importante, Fernando, porque es donde el único, digamos, bastión, el único resquicio de fuerza que le quedaba a Ciudadanos probablemente por su líder, que además de servicio alcaldesa es Begoña Villacís y tiene un perfil político más conocido.
Sí.
Si ya en su lista estamos viendo la desbandada que se ha producido con concejales, algunos se quieren ir al PP, todavía están a la espera de confirmación.
Ajá.
Porque además, ya sabes que el PP de Ayuso, que es el que manda en Madrid,
sí,
no es muy partidario de ir acogiendo a personas de Ciudadanos. Tienen que ser muy, muy relevantes que le vayan a suponer a ella. Por lo tanto, hay concejales que se van. Y luego hay otros que efectivamente entraron en un momento muy bueno de Ciudadanos con Albert Rivera, con esto que hacen los nuevos partidos, que es incorporar gente de la sociedad civil, talento de fuera. Ese talento de fuera, en cuanto ven que la cosa no va a...
Se vuelve dentro, sí.
Se vuelve al talento de fuera de la política. Por lo tanto, pero bueno, es la viva imagen de lo que yo creo que ya es el final total de Ciudadanos, que lo veremos probablemente
en
las elecciones de mayo.
O sea que el Ayuntamiento de Madrid va a darle probablemente la puntilla a Ciudadanos.
Si no lo consigue, que es muy difícil, porque si Ciudadanos consigue representación en algún lugar de España, puede ser en el Ayuntamiento de Madrid, con muy poquito.
Ya.
Si no lo consigue, que ahora mismo yo veo muy difícil que lo consiga, yo creo que le da la puntilla definitivamente.
¿Y qué está pasando en el Partido Popular, Paloma?
Uy, porque eso es para nota.
Hemos conocido, desde que hemos vuelto Semana Santa, una serie de encuestas, ninguna especialmente favorable al Partido Popular. O sea, sigue ganando las elecciones según las encuestas, pero incluso desciende en intención de voto. Hemos visto algunos patinazos, por ejemplo, Feijóo ayer diciendo que Sánchez va a aguantar bien en las elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué está pasando en el PP?
Bueno, las encuestas, como dices, quizá no son tan favorables porque no sigue subiendo, pero es verdad que el PP lidera las encuestas y además con cierta distancia sobre el Partido Socialista. Ajá. Yo creo que esto hay que dejarlo claro. Ahora bien...
Claro, había mucha expectativa.
Claro, había mucha expectativa porque el propio PP ha generado esa expectativa. Ajá. Entonces veníamos de unos meses en los que daba la impresión de que esto iba a ser un paseo militar.
Ya.
En mayo todos los grandes gobiernos autonómicos del PSOE iban a ser entregados, los votantes iban a apostar en
Valencia,
masa por el Partido
Aragón.
Popular, y ahora yo creo que da la sensación, sobre todo en las últimas semanas, en las que el PP se da cuenta de que esto es difícil.
Ya.
Es difícil también porque los varones del Partido Socialista están consolidados. Chimo Puig está consolidado en la Comunidad Valenciana.
Ajá.
Para que se produzca un vuelco va a haber que currárselo mucho, que es un poco lo que intentaba trasladar ayer Feijóo al decir que se iba a poner en primera línea. Pero claro, hubo quien en esa reunión en Génova se sorprendió al ver decir por boca de su jefe de filas que el partido de Sánchez iba a aguantar más. Que no se preocupen, se aguanta en mayo, porque el declive vendrá después
contentos
en general.
Contentos los candidatos del Partido Popular, por ejemplo,
tanto,
en Valencia.
Claro, y además yo creo que tienen ya que cambiar el chip, porque da la sensación ahora con el cumplimiento de un año de Feijóo, que ha sido hace nada el frente del PP, es verdad que el partido se ha recompuesto de una manera, bueno, pues bastante rápida, muy impresionante en términos internos, pero lo que piden es evitemos errores propios, porque además se ve que Sánchez resiste
eso dicen las encuestas
con mucha
también.
Capacidad, exacto, con todas las crisis que acumula el gobierno, la gente en el PP se pregunta por qué no cae más.
Bueno, sí, ya, pero tú no, la realidad es la que es, no la que tú piensas.
Es la que es y no es la que tú piensas. Y por lo tanto, lo único que le piden a su líder nacional es no cometamos errores propios, focalicemos bien los mensajes. Y en eso anda, lo que pasa, Fernando, que no pueden ya dormirse, porque es que quedan dos meses.
Ya. Gracias, Paloma, por analizar y por contarnos las cosas que preocupan en algunos partidos, como el Partido Popular. Gracias.
Buenas tardes.
Pues eso, en el PP están inquietos, Pilar, porque las encuestas no son tan buenas como ellos esperaban y porque reconocen de puertas adentro, hablando con Paloma, que se están cometiendo errores que no habría que cometer.
Bueno, pues nada, tendrán que enmendarlos, ¿no? Es lo que les toca. Pero fíjate ahora, a las 4 y 47 minutos, hora menos en Canarias, escucha porque tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Ken Pharma. Y te hablo de un nuevo implante cerebral que abre la puerta a recuperar la movilidad de las extremidades paralizadas. Unos investigadores británicos han desarrollado un chip que impulsa las conexiones entre las neuronas y los brazos o piernas dañadas. Ya existían sistemas parecidos, pero este implante funciona mejor. Y es que utiliza células madre reprogramadas entre el chip y el cerebro para mejorar su duración y sensibilidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las calles, las aceras, resulta que también podríamos decir que sufren la resaca de las procesiones de Semana Santa. En este caso, su resaca se llama cera. Metros y metros de cera por todas partes. Imagínate la superficie de 6 campos de fútbol completamente llenos de cera. ¿Cera que sale de dónde? Pues de las velas, de las miles de personas que han recorrido las calles de la ciudad, por ejemplo, de Sevilla, durante las procesiones de Semana Santa. Claro, son unas superficies enormes de esa cera que hay que recoger. Una semana de procesiones que costará un total de un mes para retirar luego toda la cera que ha caído, pues, de todos esos pasos de Semana Santa, de todos esos cofrades, de todos esos nazarenos. Es que encima, este año, es que han salido todas las procesiones, porque con el buen tiempo no se ha quedado ni una sola, afortunadamente, en la iglesia. Así que este va a ser un año de récord para recoger cera en las calles de Sevilla. Manuel Salvador, compañero de COPE Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y cuál es la imagen de las calles de Sevilla después del Lunes Santo? Cuéntame.
Bueno, para entender bien la dimensión de este problema hay que tener en cuenta lo primero, que desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos han pasado por las calles de Sevilla unos 75.000 nazarenos, cada uno con su vela encendida, desprendiendo cera por los recorridos, y por muchas calles han pasado varias cofradías. Por la carrera oficial han pasado todas, que han ido depositando una capa de cera tras otra, con lo cual, efectivamente, como describías, la situación es tremenda. Desde el inicio de la Semana Santa y todavía durante varias semanas más, el sonido habitual es el chirrido de los neumáticos y de los zapatos de los viandantes. Mira, escucha.
Pero
esos son mis pasos subiendo la escalera de la radio.
¿En serio?
Y ahora vamos a escuchar un coche cogiendo la curva también aquí cerca de la radio. Esta es la banda sonora de Sevilla estos días, porque claro, además tenemos mucha temperatura, la cera se derrite y se pega a los neumáticos y a la suela de los zapatos. Hasta ahora, como decía, se ha quitado el equivalente a 60.000 metros cuadrados, tanto como la longitud de 6 campos y medio de fútbol, pero eso es una pequeña parte, queda muchísimo más todavía. Se tardarán efectivamente 3 o 4 semanas en quitarla toda, y eso que hay turnos de operarios trabajando mañana, tarde y noche. Pero lo lógico es que haya que quitarla cuanto antes. Yo creo que el ayuntamiento está tardando este año un poquito más de la cuenta.
Van más lentos. A lo mejor también es que, como decimos, hay más cantidad, porque este año han salido todas las procesiones, como tú dices, desde el Domingo de Ramos y hasta pues el Domingo de Resurrección. Fíjate si habrá cera. Y digo yo, eso que hemos escuchado, ese sonido que nos has puesto, claro, el sonido, dices, es asombroso, ¿no? Esto.
Sí.
Pero es peligroso, es decir, se resbala,
sí,
uno.
Sí, efectivamente, porque, como te decía, con la temperatura tan alta que estamos teniendo, la cera se derrite y constituye un peligro cierto, verdadero, de resbalones y de caídas y de patinazos de coches,
claro,
y motos. Por eso se está priorizando la retirada de la cera en las zonas de mayor riesgo de accidentes, como es el caso de los puentes o los cruces de las grandes avenidas, las curvas cerradas y también el entorno de los centros escolares. No es nada fácil, Pilar, retirar la cera.
Hombre, claro, ¿eh? Que no es fácil. Yo no, sé si es más fácil. No, será más fácil retirarla cuando hace frío, ¿no? Y está más... Porque ahora, cuando está medio derretida, lo es más difícil de sacar.
Sin duda ninguna. El tratamiento,
claro,
consiste en aplicar chorros de agua fría.
Ah, claro,
fría,
claro,
nunca,
claro,
caliente, porque entonces la derrites más.
Claro.
Y además a altísima presión, con una maquinaria especial que lleva unas toberas giratorias que van desincrustando la cera. Pero hay que pasar varias veces por las calles, por muchas de ellas, porque también depende de cómo sea el pavimento. Si es de adoquines, se mete entre los rendijas de los adoquines.
Qué
es
barbaridad.
Dificilísimo. Si es de piedra, pues como es porosa, pues también lo absorbe mucho más.
Claro.
Es más fácil en las zonas de cerámica.
¿Son los equipos habituales de limpieza de la ciudad los que se encargan de esto? ¿También la ciudadanía ayuda y a lo mejor, bueno, pues en su calle o el trocito de su rellano también procuran recoger un poco?
Bueno, la verdad es que no. Aunque un operario del IPASAN, un equipo especial, específico que hay para estas cosas, me decía antes de ayer que la mejor limpiadora de la acera de Semana Santa son los pasos de los sevillanos, porque efectivamente mucha nos la llevamos nosotros
a casa.
Y luego
te tienes que limpiar los zapatos.
Y al lugar de trabajo.
Bueno, pues Manuel, cuidado con los resbalones y bueno, que tienen tarea por delante, desde luego, esos servicios de limpieza. Bueno, es lo que
pues
tienen.
Pues sí, ¿eh? Estaremos en feria y todavía se está limpiando la acera de Semana Santa.
Se junta una cosa con la otra. Manuel sí, Salvador, sí. Compañero COPE Sevilla, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y después de la Semana Santa, otra vez al trabajo, otra vez los niños al cole y primer día que se te pegan las sábanas. Pero la falta de costumbre, llevabas varios días sin madrugar. ¿Qué excusa pones cuando eso ocurre? Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, a ver, que yo tiro el problema doméstico siempre, ¿eh? Bueno, pocas veces.
Bueno, ya luego lo aclaramos.
No, hombre, no, pero hablando de excusas, bueno, digo yo que y lo mal que lo pasas porque hay gente que no lleva nada bien eso de llegar tarde y vuela, ¿eh? Cuando se le pegan las sábanas.
A ver, yo trabajaba de maestro en un pueblo que distaba del mío 25 kilómetros por una carretera llena de curvas. No me sonó el reloj, yo me quedé dormido, me desperté a las 9 menos 20, tenía que estar en el colegio a las 9 y yo creo que fue porque entraban ya los rayos del sol por la persiana. Pues bien, me dio tiempo a llegar a las 9 y 3 minutos cuando todavía estaba entrando algún alumno rezagado con el padre y eso fue que en 20 minutos menos, pero vamos, llegué con el corazón fuera y no volví a repetir, ya me ponía dos despertadores. Feliz semana para todos.
Igualmente, bueno, sí, hay gente que lo pasa efectivamente muy mal, ¿eh?
Llego,
no
andaba
con ellos lo de llegar tarde.
20 minutos hizo de todo, cogió el coche, hizo 30 kilómetros y fíjate tú en las condiciones.
Sí, y jamás pondría excusas.
Bueno, puede ser. Esa sensación cuando te despiertas a la hora en la que tenías que estar, por ejemplo, en el aeropuerto.
¡Ah, oh, calla!
¿Para coger un avión?
No, ¿eh? No quiero imaginar.
Buenas tardes, gente. Pues mi hija y su marido en el viaje de novios tenían que estar a las 7 de la mañana en Santiago de Compostela. Vivimos en Ferrol, que hay una hora de aquí allá. Bueno, pues se despertaron a las 7 aquí en Ferrol, es decir, perdieron el vuelo. Bueno, después lo arreglaron, llamaron a la agencia de viajes y les dieron un vuelo para la 1 de la tarde. Tenían que estar en Venecia para coger el crucero que iban a hacer a la noche. Al final llegaron a tiempo, menos mal. Un abrazo, hasta luego.
Fíjate,
qué estrés.
Qué situación.
¡Wow! Te da un vuelco el corazón.
Sí.
Bueno, pues hablamos de eso, de cuando te quedaste dormido. Además, en el peor momento, cuando sabías que tenías que llegar a la hora, que no podías permitirte el lujo de llegar tarde. ¿Qué pasó? Pusiste una excusa. ¿Cuál? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. El parque más premiado del mundo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.